Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y
vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días.
Gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que fabulosamente bien. Vamos a moverle un poquito aquí, ahí estamos. Ya estaba recibiendo comentarios de que tenía que empezar ya. Me dice Azulita, bendita seas, si andas por aquí, manifiéstate. Saludos a Dragonart, Dragonart666, bendito seas. Y hoy tenemos una historia bastante buena que me mandaron de Casa de Oración Uruapan y Casa de Oración Apatzingán. Como les he comentado en otras ocasiones, la iglesia evangélica a la cual yo pertenecía es una iglesia, bueno, voy a quitarme los audífonos porque ya no es necesario traerlos, es una iglesia que tiene muchas congregaciones subordinadas, ¿saben? O sea, es como si estuviera la matriz, la principal, y las otras son como sus sucursales, ¿no? Bueno, de esta cadena de iglesias había una comunidad de fe ahí en Uruapan, que se suscribe a Casa de Oración, y otra en Apatzingán. Entonces, le pedí al usuario que me mandó la historia, si la podía leer aquí, me dice que puedo leerla tal y como va escrita, o sea, porque pensé en cambiarle un poquito el nombre y cosas así, pero me dice que no tiene problema y que de hecho le gustaría que lo hiciera de ese modo. Entonces, si andas por aquí, Eric, también manifiéstate, bendito seas. Azulita me había dicho, ya, conéctate, porque ya estoy aburrida. Bueno, aquí estoy. Les iba a decir también, mira, aquí está, el comentario de Azulita. Es que para entretenerme en lo que me plancho el cabello, bueno, plánchate el cabello y disfruta el chismecito. Justamente como nos comenta aquí el buen Josué, Dios, el hereje, mentes libres, chismecito. Vamos a iniciar esta ceremonia y sonamos la campana, aunque en este caso se trata de congregaciones evangélicas, congregaciones protestantes, por lo cual la campana católica tal vez no tenga tanto sentido, pero se la pelan, es mi canal y yo abro estas ceremonias con mi campana, así como en las misas. Bueno, la misa no siempre se inicia con campana, siempre empezamos con un canto de entrada, que te escuche el Señor en la angustia, pero me vale verga, yo voy a empezar con una campanita. Entonces, tomen sus asientos, prepárense el cafecito, los chescos, la botana, porque el chismecito va a estar muy bueno. Y me tomé la libertad de transcribir la conversación. Bueno, no la transcribí, simplemente le di copiar y pegar, la acomodé aquí en un documento de Word para poderlo mostrar, ya que no pienso poner aquí el Instagram y pues mucho menos el WhatsApp, porque luego me andan viendo las nudes y eso no va a suceder en este canal, no gratis. No gratis. Entonces, bueno, de aquí se alcanza a leer muy bien. Espero que sí, yo sí alcanzo a leer, perfecto. Vamos a comenzar dando lectura a este testimonio, esta historia apasionante. Y ustedes ya me dicen qué opinan después. Lo he titulado Uruapan y Apatzingán porque soy un simplón. Bueno, comienza de esta manera. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo andas? Espero súper bien. Quería contarte que hace unos días terminé con mi proceso de terapia y aunque sé que el proceso es ilimitado, sé que lo que te contaré es bastante sanador para mí. Una cosa que les comento con mucha frecuencia es que si han salido de alguna comunidad de fe que tenga comportamientos de control mental y que sean comunidades conflictivas, tóxicas, lo que comúnmente llamamos organizaciones coercitivas o sectas, es bueno que vayan a terapia porque estos grupos a veces con los métodos de coerción que utilizan suelen afectar mucho la salud mental de quienes están ahí, ¿no? Entonces, a veces hay muchos tipos de maltrato y demás cosas, como veremos aquí a continuación. Entonces, qué bueno que fuiste a terapia y enhorabuena por tu proceso. Y muchas gracias por mandar tu historia. Ahora, como nos comenta, soy Eric. Y salí de la secta Casa de Oración Uruapan y Apatzingán. Esto en el 2021, en el año 2021. y quiero hablarte sobre ello. Y me comenta aquí, sé que lograste salir, entre comillas, aunque en realidad lo que me pasó fue que me expulsaron. Entonces, bueno, me expulsaron. Pero pues eso, creo que el punto que tenemos en común es que pertenecíamos a estas comunidades y ahora ya no pertenecemos, ¿no? Bueno. Ojo que tu historia llegó hasta Apatzingán y Uruapan y nos tenían prohibido hablarte a ti y a John Alcaraz. A ver, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? De hecho, les voy a comentar una cosa. Hay una chica que antes servía conmigo en la instalación con Janet Arroyo, que hace poco se convirtió en mi vecina. Entonces, a veces platicamos. Yo no sé si ella haya recibido alguna amonestación en la iglesia por eso. Probablemente no saben que ella y yo hablamos, aunque después de esto puede que lo sepan. Bueno, no voy a decir quién es, pero ella piensa ir a hablar con Janet Arroyo para tratar de sanar algunas situaciones que tuvo con ella. Pero bueno, sucede eso, que está chistoso, que de repente me encuentro a la gente de Casa de Oración y hay gente que no sabe qué fue lo que pasó conmigo, o yo no sé si saben o no saben, yo desconozco, pero platicamos y echamos el chismecito bien a gusto. Pero suele suceder eso, que a mí no me pueden hablar, no sin meterse en un problema con esta gente. Bueno, ahí en Uruapan le tenían prohibido a la gente hablarme a mí, aunque yo nunca he visitado Uruapan, pero sí, pues se sabe, ¿no? Que a lo mejor yo puedo ser una piedra de tropiezo o lo que sea. Y a John Alcaraz, que él era uno de los músicos de la alabanza que tocaba la guitarra eléctrica. Él, tengo entendido que se fue a las iglesias de Más Vida. No he tenido contacto con él en mucho tiempo, entonces no sé qué ha sido de su vida. Pero pues aquí al parecer él tampoco está catalogado como buena influencia de estas personas. Y les prohibieron la amistad con John Alcaraz, ya que con él algunos jóvenes de la iglesia habían hecho amistad. Bueno. Luego nos cuenta. Anteriormente yo venía de una iglesia cristiana local. Soy cuarta generación de cristianos, o ex cristiano más bien diría. Y de ahí se ríe. Él proviene de familias generacionalmente evangélicas, y con él de alguna manera se interrumpió eso. Mi papá formaba parte del grupo de pastores de una iglesia local bastante grande en la ciudad de Apatzingán, de donde soy oriundo. Al igual que estaba él muy involucrado en... Al igual que estaba él muy involucrado en las misiones por parte de la iglesia Vida Abundante, ahora Más Vida. ¡Ah! ¡Órale! Ahorita estamos hablando de Más Vida por John Alcaraz y pues ahora salió también por aquí otra referencia. En 2013 mi papá se sale de la iglesia ya que conoció a nuestro mejor amigo Chuy Olivares. ¿Qué onda, Chuy? Y empezó a atacar a los hermanos desde el púlpito con su ahora sana doctrina. Güey, cuando alguien viene a decirte, yo traigo la sana doctrina, oye, eso es peligroso. Porque por muy sana que digan que su doctrina es una madre muy tóxica. Con su sana doctrina ahora estaban dándoles a los hermanos desde el púlpito, cosa que no le gustó al pastor y decidimos, junto con toda la familia, irnos. A ver, ¿pero cómo estuvo esto? Voy a volverlo a leer porque hay algo que no me quedó claro. O sea, el papá de Eric se sale de la iglesia que era Vida Abundante. Y conoció a Chuy Olivares, ¿no? De ahí, el papá comienza a atacar a los hermanos. ¿O quién fue el que comenzó a atacar a los hermanos? Es lo que no me queda claro con la sana doctrina. El papá a lo mejor era el que, por influencia de Chuy Olivares, estaba atacando a los hermanos desde el púlpito. Entonces el papá también ahí predicando, él hacía lo mismo que suelen hacer los pastores estos de sana doctrina. Y al pastor a lo mejor de principal de esa iglesia no le gustó, es lo que yo al menos alcanzo a entender. Igual ahorita leo los comentarios para que si está Eric por aquí me corrija eso. Bueno, decidieron irse con toda la familia y durante un año no se congregaron en ninguna iglesia. Y aquí retomo la lectura, dice, creo que fueron los mejores momentos de mi vida. Después comenzamos a ir a Casa de Oración Uruapa con el pastor Javier Eguiluz. Ese señor, yo no me acordaba de él, de Javier Eguiluz, hasta que me lo mencionó. Él es un güey al que una vez invitaron a Casa de Oración, aquí en Guadalajara, a Casa de Oración Centro, a predicar en un congreso. a decir que según sus nervios el calvinismo enseña que aunque tú te arrepientas y creas en Jesucristo, te vas a ir al infierno si eres predestinado para el infierno. Pues yo ahí como que no tuve una muy buena referencia de él porque el cabrón no sabe qué chingados enseña el calvinismo en realidad. Entonces, yo era la única referencia que tenía de Javier Aguiluz y ya se me había olvidado ese güey hasta ahorita que me están leyendo, ahorita que estoy leyendo ¿cómo se llama? Esta historia. Sus predicaciones eran eternas. Recuerdo que duraban hasta que abrieran, espérame, estoy leyendo mal. Recuerdo que duraban hasta más de 2 horas, lo cual era desesperante. Yo no sé por qué hacen eso. O sea, bueno, yo también hago directos a veces muy largos, de hasta 4 horas. Pero bueno, creo que es diferente. Bueno, voy a seguir. Así estuvimos congregándonos durante un año hasta que abrieron una casa de oración en Apatzingán. Fuimos los primeros miembros en Apatzingán junto con algunos hermanos. Comenzamos en una casa y después nos cambiamos a un local más amplio. Y aquí comienza lo chido. Inserte meme de Lucido Comunica. Y ahora sí viene lo chido. Bueno. Ah, les iba a decir otra cosa. Bueno, voy a seguirme leyendo ahorita el relato y ya luego entro a otros temas. En Uruapan yo no había podido notar cosas raras ni nada por el estilo. Probablemente porque yo era muy pequeño. En cuanto nos cambiamos de local en la iglesia de Apatzingán comenzaron a llegar más niños. Yo tenía unos 11 años, casi 12, y estaba en último año de primaria. Bueno, recuerdo que las enseñanzas eran raras, ya que literalmente nos obligaban a decir que éramos cristianos, aunque ni siquiera supiéramos que queríamos. Claro, el adoctrinamiento infantil, clásico. Los morritos no saben ni hablar, pero ya les estás echando agua en las cabecitas, en el caso del catolicismo, o los estás llevando a los cuneros porque quieres que se salve su alma, ¿no? Aunque tú mismo no sepas siquiera si Diosito existe o no, y tampoco conozcas ni un mínimo de las ciencias bíblicas como para poder entender si se trata de palabra de Dios o no palabra de Dios, pero bueno, aunque tú mismo no entiendas lo que crees, se lo tienes que inculcar a tus hijos a huevo. Los obligaban a decir que eran cristianos, aunque no supieran qué querían los morritos, las bendiciones. Nos prohibían tener amigos que no fueran cristianos o incluso que no fueran de la misma iglesia, lo que pasa mucho. O sea, decimos que somos hermanos, pero ¿sabes qué? Como dicen en la obra de George Orwell en 1984, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, sí, de hecho pasaba esto en casa de oración. Es que los cristianos evangélicos somos hermanos, aunque no seamos de la misma denominación, pero cuidado con que te vean hablando con el calvinista, porque entonces te va mal. O ¿sabes qué? Aunque no sean calvinistas, porque si eres de una iglesia distinta de casa de oración, estás mal. Ahora, incluso, este es el elefante de la habitación, el elefantote en la habitación muchas veces, en muchas personas de casa de oración, o incluso algunas veces cuestiones incentivadas por los líderes. Si no eres de nuestra casa de oración en particular, estás mal, eres un extraño. Y esto lo pude observar en mi última etapa en casa de oración y después de haber salido de casa de oración, que un tiempo estuve con mi exnovia, entonces mi novia Ada, que estábamos en casa de oración Vida Nueva con el pastor Roberto Ornelas. Y me daba cuenta de que existía una presión por parte de Carlos y Berta de Olivares de que de repente, si nos llegábamos a casar Ada y yo, pues Ada se tenía que venir a casa de oración, o si no, más bien yo me tenía que, por otro lado, pues ir con los Ornelas. Digo, no había tanta presión por parte de los Ornelas, pero sí también ellos nos llegaron a advertir que Carlos y Berta son como muy posesivos con la gente, ¿no? Entonces, ya te dabas cuenta ahí de que sí los ven para abajo, o sea, son parte de la red de casa de oración, pero son una casta especial los de casa de oración centro. Y Janet Arroyo nos introyectaba mucho esas ideas. Nos decía, es que por congregarse en la mamá, en la matriz, ustedes tienen una mayor responsabilidad que los de todas las demás casas de oración, porque ustedes tienen que ser más ejemplares que ellos. Y estupidez es así. Entonces, sí los ven de arriba para abajo también. Es un fenómeno chistoso y de hecho también aunque seas parte de la misma casa de oración, si tú no estás en un ministerio, no existes. No existes. O sea, eres como, si eres cristiano y eres nuestro hermano y eres parte de nuestra comunidad de fe, pero aunque somos iguales, hay algunos más iguales. Son fenómenos curiosos que suceden ahí en estas iglesias. Pero bueno, vamos a continuar la lectura. O sea, nos obligaban a decir, nos prohibían tener amigos que no fueran cristianos o incluso que no fueran de la misma iglesia, lo cual era casi imposible ya que éramos muy pocos. Conforme íbamos creciendo, nos iban prohibiendo cierto tipo de cosas. Por ejemplo, en una enseñanza nos dijeron que ir al gimnasio era pecado, como la señora católica, ya que se podía tomar como vanidad, como dice la señora católica, ustedes van ahí para ponerse como Thor y como como Superman, y eso es para despertar el deseo sexual de las mujeres. ¿Para qué te quieres poner nalgón o brazudo? Mejor mira así, panzoncito, flaquito, que no sé qué. Bueno, es lo mismo más o menos que les decían aquí, según lo que estoy leyendo, ¿no? Se basaban en el texto de los Salmos del rey David. Las chicas no podían maquillarse y no podíamos tener redes sociales, como Janet Arroyo nos prohibía tener redes sociales hace como 10 años, ¿no? Y claramente tampoco podíamos tener amigos que no fueran cristianos, obviamente, porque ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos, aunque su Dios salió de un panteón politeísta, pero ellos no lo saben? O cuando ya se los comentas, no lo quieren saber, como muchas otras cosas. Bueno, o te dicen, si tú eres amigo del mundo, te has constituido enemigo de Dios. Esta clase de comportamiento que hay en las sectas, donde se establece una visión dicotómica del mundo, nosotros y ellos, y obviamente los que no están con nosotros, están mal. Y se establece también a veces esto, ¿cómo se le puede decir? Esta brecha entre tú y el mundo, y a veces pasa que las personas cuando salen de estas organizaciones, adaptarse al mundo es complicadísimo, o sea, gente que sale de los Testigos de Jehová, que sale de los mormones, de la luz del mundo, o en este caso de alguna iglesia de casa de oración, como de alguna manera te introyectan tanto ese pensamiento del nosotros y ellos y esa brecha con la gente, al rato con quién estás, porque pues ya estás lejos de todas las personas que no pertenecen al grupo, pero si en algún momento dejas de pertenecer por cualquier razón y en cualquier circunstancia, si dejas de pertenecer a tu comunidad de fe, estás solo. Entonces, vemos una vez más que esta historia tiene personajes distintos, pero muchos elementos en común. De una u otra forma, la misma historia con monos diferentes. Aunque, pues, al parecer y según lo que leí en la historia, antes de compartirla aquí, sí se vuelan la barda más en estas congregaciones locales, que en este caso son la de Uruapan y la de Apatzingán, más que en casa de oración este centro. De hecho, ahora que recuerdo, Javier Eguiluz no solamente dijo mamadas respecto a lo del calvinismo, sino también lo llegué a escuchar decir unas barbaridades bien chistosas sobre el noviazgo. Pero bueno, ahorita vamos a leer. Retomando nuestra historia, dice Eric, yo quería ser bueno y servir a Dios. Entonces seguía todo al pie de la letra y me volví introvertido, ¿qué les dije? Con el tiempo se nos empezó a juzgar por cómo vestíamos. Recuerden el modelo Byte: control del comportamiento, control de la información, control de los pensamientos y de las emociones. En este caso, cómo te vistes. Luego te dicen también que comas, de qué manera utilizar tu dinero y un montón de cosas. Ya hemos hablado de sectas un montón de veces en este canal. Se nos juzgaba, o sea, todo el tiempo con el tiempo se nos empezó a juzgar por cómo vestíamos. Decían que el seguir modas era una forma de vanidad, haciendo alusión a los skinny jeans, que sí eran muy feos, pero debo admitir que no es justificación. También prohibieron usar chokers y pulseras de plástico. ya que decían que eran ataduras espirituales. Y debíamos hacer todo eso, ya que si no éramos tibios y Dios nos escupiría, porque si eres tibio, Dios te vomita de su boca, ¿no? Es que pareciera que no, y hay gente que a lo mejor cuando le dices, estás en una secta, obviamente no lo van a entender y mucho menos lo van a aceptar, porque es complicado entender algo así. Muy difícil y muy duro. Pero a final de cuentas pasa eso y se te introyectan esos pensamientos de volverte cada vez más y más y más y más radical para que no seas un tibio. Esto es muy, muy, muy clásico. Después salí de la iglesia infantil y entré al servicio con los adultos donde las cosas no mejoraron. Aquí dice, durante las predicaciones el pastor solía usar frases como, hermanos, ustedes no aman a Dios, no sé qué hacen aquí. O sea, somos unos gusanos de agua puerca. No mames. Somos unos gusanos de agua puerca. Ay, no puede ser. Somos unos gusanos de agua puerca y no merecemos nada de esto. Ay, no, y es que luego la gente desarrolla síndrome de Estocolmo con estas cosas también. Tener autoestima es pecado, no podemos... Ah, esto lo decía mucho Luis Rodas también. Y lo decía Chuy, lo decía Janet, lo decía Julio. Se lo escucha a muchos de los pastores. Tener autoestima es pecado, no podemos amarnos a nosotros mismos y a nuestra carne. El amor propio es una falacia inventada por los psicólogos, quienes también inventaron el feminismo y son homosexuales. Like si eres psicólogo. Y te inventaste el feminismo y además eres homosexual. No mames. Fuentes de Ortiz. Fuentes estúpides. A veces exponían gente desde el púlpito y era muy incómodo. Sí, sí, muy, muy incómodo. Este es clásico. Clásico en las iglesias. Y es un fenómeno que sí observé mucho en casa de oración. Una vez me tocó que Janet así... Bueno, luego les cuento otras cosas. Bueno, vamos con el relato de aquí. A los adolescentes nos llegaron a regañar en frente de todos porque dos chavas se salieron durante la enseñanza. Y creo que jamás me había humillado tan feo. O sea, te humillaron. Ah, ya. Las chicas se salieron y a ustedes lo regañaron. Y con ese regaño tú te sentiste humillado. Ok. Me sentí horrible. El pastor, si es que se le puede decir así, tenía un temperamento de la verga. Se molestaba con gran facilidad y en ocasiones les llegaba a gritar muy feo a los líderes. Yo aún no subía a servicio, pero me tocaba ver cómo les gritaba a otros, incluso a mi papá, verga. Les exigía estar ahí 24/7 para él. Porque ellos creen que son dueños de la gente. Déjenme ver si sigo aquí. Ah, la verga, tenemos muchos comentarios. Ahorita los leo. Pero quiero saludar a Ani en especial. Bendita seas. También Eve Mo, bendita seas. ahorita les leo más, pero ahorita les contesto, pero déjenme seguir leyendo porque este relato está bueno. Se sienten dueños de la gente y por eso los regañaba y les gritaba porque querían que estuvieran 24/7 para el pastor. En varias ocasiones regañaba a la iglesia entera antes de la predicación por no llegar a tiempo o porque no iban los hermanos, o sea, por unos perdían todos. Se molestaba y decía que él no iba a predicar ya si no iban los hermanos. También decían que el día del servicio no deberíamos abrir locales o negocios o cerrar antes porque Dios es lo primero, Dios era lo primero antes que su trabajo, la comida, los hijos, las finanzas, y ahí se veía dónde estaba el corazón de la gente. Ahí se ve dónde está tu corazón, caray. Claro. Y también, obviamente, en los diezmos. Porque si quieres hacer tesoros en el cielo, tienes que venir a dar el diezmo. Caray. Voy a tomar un poquito de agua porque ya tengo sed. En cuanto a restricciones personales, las hermanas no podían trabajar, obviamente, porque su lugar es en la cocina, caray. Es el orden establecido por Diosito. las hermanas no podían trabajar, les decían que no debían trabajar, ya que la labor de una mujer en la vida cristiana era servir al hogar, servirle a los hijos y ser guía espiritual. Mientras que el hombre podía hacer lo que se le diera la gana, lo que se le saliera del forro de los tanates. Si eras adolescente, debías obedecer en todo claramente y no tener pareja, ya que en casa de oración no existen los noviazgos. Nos explicaban que tú tendrías una amiga o amigo... ¡Ah, la verga! Estos están más intensos que en casa de oración matriz, ¿eh? Como les dije, si es la iglesia de este cabrón de Javier Eguiluz... De hecho, sí, ya me acordé. Algo como esto nos comentó ahí. Nos explicaban que tú tendrías un amigo o amiga... De hecho, esto está incluso más intenso que lo de Paul Washer o Joseph Urban y el cortejo bíblico, o sea... Esto está llevado todavía a más niveles. Es casi, casi, casi como lo de la luz del mundo, ¿eh? Nos explicaban que tú tendrías una amiga o amigo y se conocerían por 3 meses y después se casarían. O sea, express la cosa, ¿no? ¿Qué podría mal ir, Sal? No podía pasar mal más tiempo, ya que caían en pecado. Obviamente porque les van a dar ganas de hacer el riquísimo, el delicioso, el sin respeto, el que Diosito hacía con la diosa Asherah, antes de que el rey Josías rompiera esa relación. Bueno. En un congreso de adolescentes y jóvenes, recuerdo que predicaron en resumidas palabras que nos podíamos convertir en mártires por Cristo. De hecho, yo les voy a comentar que yo tenía también como esa fantasía, es el sueño húmedo de los cristianos, ser mártir, morir por Cristo, dar tu vida por el Señor. Y aquí parece que se lo tomaban muy en serio. Que podíamos morir por Cristo y hasta nos proyectaron una película. Hablaron tanto de morir por Cristo que terminé 2 veces en un intento de salirme por mi propia iniciativa del chat, de desvivirme, de suscribirme de la vida, de la existencia. Estaba cansado de siempre escuchar las mismas mamadas y mierdas. Después me di cuenta de mi sexualidad, soy pans, órale. Pero no dije nada, ya que ya estaba sirviendo y mi papá era líder de los servidores. Estuve en una relación... ¡Ah, la verga! Se pone interesante la cosa. Estuve en una relación con un chavo de mi iglesia por 1 año hasta que se enteraron los pastores. ¡Ah, la verga! Los cacharon. No le expulsaron porque sabían que mi familia tarde o temprano se iba a deshacer. O sea, pero seguramente se puso color de hormiga la cosa, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Cuando se enteraron, me empezaron a atacar desde el púlpito, como era su costumbre. Claro, es lo que hacen, es a lo que se dedican. Hicieron una serie de la homosexualidad y recuerdo que terminaron la serie mencionando enfermedades que te pueden dar por ser gay. A la verga. Ve, recuerdo que dijeron unas tan tontas como cáncer de pulmón. Güey, imagínate que eres un cristiano de estos y de repente corres con el infortunio de que tengas cáncer de pulmón, entonces todos te voltean a ver y te dicen, oh, seguramente es gay. No mames. Imagínate ser doctor. 10 años de carrera, caray. 10 años de carrera y asistir a una iglesia para escuchar qué dicen esta semejante mamada. O sea, yo a veces me pregunto si los pastores no se ponen a pensar que decir esta clase de salvajadas delante de gente que probablemente ha ido a la escuela, ¿no les da como un poco de vergüenza? O sea, o ¿no los hace sospechar de que quedan como idiotas, como Homero Simpson dice, ¡ay, por qué no me lo dijeron antes! ¡Debí haber parecido un idiota! Bueno, aunque lo que me saca de onda es que luego en estas congregaciones a veces sí hay personas, en este caso médicos, hay doctores, que escuchan estas mamadas y de algún modo no se alcanzan a dar cuenta, digo, así de fuerte a veces es el adoctrinamiento, pero... ¡Ay, güey! Que si eres gay te da cáncer de pulmón. Definitivamente no sabían ni qué inventar y dijeron que si alguien tenía ese tipo de sentimientos debía acudir al pastor para algún tipo de terapia. A lo mejor el tipo de terapia era algo más o menos así, ¿no? O yo no sé. Obviamente, dice aquí, jamás la tomé, jamás tomó su terapia, ya que para este punto ya estaba teniendo mis dudas sobre la iglesia y la doctrina. cosas que nunca dije, porque lo más seguro es que me hubieran expulsado en ese mismo momento. Después empezó la pandemia y yo me bajé de servir. Durante la pandemia, los servicios siguieron como si nada. Eran algo apocalípticos. Ah, claro, se está acabando el mundo. Cristo viene. Tomen dióxido de cloro. Por cierto, Vicky de Olivares, chingas a tu madre. Vendiste dióxido de cloro. Yo no sé si lo sigues vendiendo, pero eso fue algo que francamente no pensé que fueran a llegar a hacer ustedes. Ya los tenían concepto de charlatanes y tenían un concepto muy malo de ustedes, pero eso de verdad sobrepasó las expectativas negativas que yo tenía de ustedes, ¿saben? O sea, como dice Dewey, no espero nada de ti y aún así me sigues decepcionando. Güey, lo tenía que decir, chinguen a su madre. Después empezó la pandemia y me bajé de servir. Durante la pandemia los servicios siguieron como si nada. Eran algo apocalípticos, ya que el pastor trataba de meter miedo durante las enseñanzas, lo cual era raro. O sea, güey, todo esto se basa en el pinche miedo. Estarte acusando desde el púlpito, el chantaje de que no vienen a la iglesia y que ahí se ve dónde está tu corazón y la chingada. Todo es miedo para que tú vayas y des tu dinero. Párale de contar. De eso se trata todo este desmadre. De esta manera funciona este negocio. Y díganme que no es cierto, pero ustedes lo saben en el fondo. Dice, el punto de despliegue de muchos fue cuando el pastor empezó a decir que si estaban trabajando los hermanos, iba en contra de Dios, ya que desafiábamos la autoridad de Dios, lo cual eran los gobernantes, ¿no? Citando la carta de Pedro. Fíjate que en este punto, si bien yo critico mucho la manipulación de los pastores, sí creo también que fue un acto de, tal vez, responsabilidad para cuidar a la población cuando el gobierno, pues, establece que hay que resguardarse, porque la enfermedad efectivamente se estaba llevando muchas vidas. Pero sí también veo una instrumentalización de cualquier cosa para meter miedo y para poder reforzar esta relación vertical donde él está en el poder y ustedes están ahí para obedecer. Nos dice aquí, y que íbamos en contra de Dios. Bueno, debido a esto, muchos hermanos comenzaron a salirse y a ir a otras iglesias. Esto se resintió bastante en las iglesias y no muchos volvieron cuando regresamos a los servicios presenciales. En enero de 2021 me marca mi ex de la iglesia, su chico, y me cuenta que se irá a vivir a Estados Unidos. Es un chiste local eso de ¡ew! Ustedes en el canal ya habrán visto a Hugo Madrigal alguna vez. Yo no sé qué chingados me pico aquí en la frente. Hugo Madrigal, él ha salido aquí en algunos videos. Y él tenía mucho esa costumbre de decir ¡ew! Entonces, era una fijación que yo tenía antes, como la que ahora tengo con él. Antes era ¡ew! Bueno. En su llamada me pide que tenga cuidado con la iglesia, que es un lugar muy peligroso. O sea, su chico, su ex, le dijo que tenga cuidado con la iglesia, que es un lugar muy peligroso y que lo mejor es que se fuera también, ¿no? O sea, dice... Me dice que tenga cuidado con la iglesia, que es un lugar muy peligroso y que lo mejor es que me vaya. Y que era lo último que él me pedía. Decidí escucharlo y fui tan feliz. Empecé a vivir mi propia vida sin necesidad de ese lugar. Desgraciadamente, cuando me empecé a dar cuenta de cómo había afectado mi vida, me quedé bloqueado y tuve que tomar terapia. Tomé terapia 1 año y medio aproximadamente. Y la verdad es que me sorprendió mucho lo que he cambiado. Luego esto estuvo muy bonito. Esto me llegó al pinche corazón. Me señalo aquí y digo que el corazón, bueno, en alguna realidad extraña tengo aquí el corazón. Entonces, sí, aquí está mi corazón en algún lugar extraño. No sé dónde está el corazón en realidad. Estoy bien pendejo. Creo que está aquí. Bueno. Gracias a tu podcast, que también me ha ayudado a superarme y a sanar y saber que no soy único. A veces la gente me dice... Es que ¿por qué hablas de casa de oración? ¿Por qué hablas de Diosito? Y cosas así. Güey, por esta clase de cosas. Porque hay gente que está sufriendo y que está pasándola mal. Y cuando se dan cuenta de que no son los únicos, toman valor y también toman el control de sus vidas con mucha mayor facilidad. Entonces, muchas gracias por hacérmelo saber. Y si alguien aquí ha tenido una historia y desea que la cuente, lo que digo siempre, escríbanme por Instagram y puedo contar sus historias aquí. Bueno, me dijo eso, que hay más personas, que no es el único. Ahora sé que estaré mejor sin ellos, que sí puedo tomar decisiones sin necesidad de ayuda pastoral o salir fuera sin necesidad de avisar. O sea, tenías que avisarle hasta para salir de la ciudad, hazme el chingado favor. Tuve que cambiarme de ciudad, así que eso ayudó un poco más, pero bueno, solo quería contar mi historia contigo y espero que puedas leerme. Después de esto yo le mandé un audio diciéndole que me gustó mucho su historia, que quería leerla. Así que voy a leer también los siguientes mensajes porque esto parece complementarlo chido. O sea, yo todavía no he leído estos otros párrafos, hasta ahí me quedé, pero dije, bueno, puedo leerla aquí en directo y vamos a sorprendernos, vamos a ver qué pasa. Me dice, hola. Sí, mira, yo no tengo ningún problema si la cuentas tal cual, estaría súper cool funarlos de alguna manera. Entonces aquí está ya la autorización para que cuente la historia así tal y como está escrita. De hecho, olvidé mencionar algunas cosas, así que aquí vamos de nuevo. Las Santas Cenas, no sé cómo serán en Guadalajara, no sé cómo serían en Guadalajara, solo llegué a ir a los eventos de maestros y pastores. Pero acá eran todo un drama. A la verga, a ver. No era gran cosa en casa de oración, o sea, estabas ahí igualmente recibiendo la predicación y la alabanza como siempre, nomás te pasaban a dar el pedacito de galletita y tu juguito de uva. Pero no estaba tan, no sé si estigmatizado, cuál sea la palabra. Eso sí, Chuy te decía que si te tomabas la Santa Cena estando en pecado te podías morir. Porque Pablo decía eso, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasaba ya con ustedes. Recuerdo que el pastor anunciaba con una o dos semanas de anticipación que íbamos a tomarla y que no debíamos estar, y que nos debíamos estar consagrando constantemente. O sea, se debían estar consagrando constantemente para que no se fueran a morir, como les dije ahorita. Supongo que eso es lo que les decían porque es lo que dice la Biblia. Yo no soy bautizado. Ah, ¿cómo está pues que estabas ahí en la alabanza y no estabas bautizado? ¡Órale! Yo no soy bautizado, pero ya la tomaba. En el año 2021, como yo solo iba de vez en cuando para aparentar frente a mis papás, no sabía que habría Santa Cena. Entonces salí con un amigo y llegué a la iglesia. Llegué a la iglesia después y vi que había la Santa Cena. Y la verdad es que se volvió un momento tan pesado que no quería estar cuando empezara eso. La prédica de ese día fue de Navidad, ya que era el servicio de Año Nuevo, y dejó solo un espacio para hablar de la Santa Cena. Recuerdo que cuando empezó a hablar de la Santa Cena, pensé en salirme al baño y no estar mientras la tomaban hasta que un servidor se paró a preguntarle algo a su esposa, la cual estaba en el otro lado del auditorio, y el pastor le dijo molesto desde el púlpito, ¡no! ¡Nadie puede salir de aquí ahorita! ¡Es un momento muy importante! ¡Ah! ¡No dejes que nadie se salga! Sentí que me pasó algo frío por la espalda y como yo pensaba que ellos conocían mi pecado... ¡Ah, la verga! Así traías la conciencia. Como dijera Mr. Doctor, ¡cachina! De hecho, ahorita que estoy leyendo esto, pensaba cantar la de Mr. Doctor al principio, pero la voy a cantar apenas ahorita. Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear. Cuando son chismes relacionados con el tema de la música o con el mundo musical o artístico, yo le pensaba llamar chismúsica en mi canal, pero en este caso no sé cómo decirle chisme religión, chisme iglesia. Algún nombre bíblico se me puede ocurrir para eso, Voy a checar el texto de Números o en los Proverbios a ver si hay algo creativo que pueda implementar. Yo tengo una sección aquí que se llama Diarios de un Apóstata, que pues es básicamente cosas mías, así que cuento a veces de mi vida. Pero podría abrir una, o sea, yo la bauticé como historias de seguidores, funciona, puede quedarse así, pero si se me ocurre un nombre más creativo, creo que se lo voy a poner. Y le voy a hacer una cancioncita. Voy a hacer un video ahí para empezar los directos y lo voy a meter antes de contar estas historias. Bueno, bendito sea Mr. Doctor también. Pero como dice él, ¡cochina! A ver, ¿dónde estaba? Que pensaban que tú pensabas que conocían tu pecado. Bueno, yo pensaba que conocían mi pecado y mi vida y todo eso. Creí que él aún tenía poder sobre mi mente. Entonces me tuve que quedar, pero todos vieron que no tomé la Santa Cena. ¡Ah, la verga! Es que también es otro detalle. Es un método coercitivo para que las personas puedan ser evidenciadas. Es algo similar a lo de las bodas colectivas. Si tú te cogiste a tu pareja, pero todavía no están casados, no te puedes casar en una boda privada, a menos de que seas uno de los hijos de los Olivares. Pero si te tienes que casar en boda colectiva donde todos te ven y automáticamente saben que te comiste la torta antes del recreo, que hicieron aquellas cosas ricas y deliciosas que las personas hacen, pero sin estar en el sagrado matrimonio. Algo así sucede también con esto de las Santas Cenas. Y ahora entiendo por qué drama, ¿sabes? O sea, digo, en Casa de Oración no era tanto drama por eso, o sea, en Conchuy, pues, al menos yo no recuerdo que estuviera tan intenso, pero entiendo, al menos entiendo un poquito, creo que entiendo un poquito de lo que me tratas de decir cuando dices que estaba así como muy fuerte eso de la Santa Cena. Tiene sentido. En las Santas Cenas se ponían super hardcore, como en La Luz del Mundo. No solo tenías que tomarla consagrando... Ah, por cierto, hablando de La Luz del Mundo, es posible que la siguiente semana grabe con Loami y Adita de Salir de una Secta, por fin el episodio que tenemos pactado desde hace bastantes meses y que nomás no se hace. Saludos también. Y en una de esas que anden por aquí, pues ahí nos vamos a cotorrear. A ver. No solo tenías que tomarla consagrado con semanas de anticipación. Nos ponían a orar como por 15 minutos y desde ahí ya no abrías tus ojos hasta como en media hora si es que ya te cansaste. Me acuerdo de que literalmente nos decían que si la tomábamos indignamente podíamos morir. ¿Qué les dije? 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 Literalmente te podías morir. Pero lo repetían tanto. A ver, ¿por qué no se mueren ellos? ¿Por qué no se mueren los pinches pastores? Están en pecado los cabrones. Y que no me vengan a decir lo contrario, porque los conozco, hijos de su puta madre. Y no se mueren. No es cierto, no les pasa nada. Que literalmente podíamos morir, pero lo repetían tanto que yo quedaba con el miedo y me sentía en una ruleta rusa. Ahora sí que Dios nos agarre confesados. Amén. Protégeme, Señor, con tu espíritu. A ver, vamos al siguiente párrafo. Otra de las cosas, hablando de decisiones y eso, no podías hacer nada sin consultarlos, igualito que en Casa de Oración Matriz. Recuerdo que yo tocaba en una... ¡Ah! ¿Cómo que tocabas en una orquesta, mundano? Yo tocaba en una orquesta y tenía una presentación en la Ciudad de México. Y no me dejaron ir, según ellos, porque yo podía caer en pecado. Claro, claro, porque estabas fuera de la cobertura. ¿Y quién te iba a cachar? ¿Quién te iba a evidenciar? ¿Quién le iba a decir a los pastores? ¿Eh? ¿Eh? Tienes que quedarte siempre dentro del huacal. Podía caer en pecado ya que esos lugares solo eran y servían para tomar, drogarse y perder tu virginidad y alejarte de Diosito. Así que me manipularon y me destruyeron. Seguido me decían que yo ni debía estar ahí, ya que no era música para... ya ves, mundano, tienes que tocar solamente para el Señor. Ya que no era música que le agradara al Señor, que le agradara a Dios. Y de hecho, uno de los chicos de la iglesia sí dejó de ir de tanto que le insistieron. También supe que mucha gente, supe de mucha gente que no podía tomar ciertos trabajos, ya que el pastor decía no. Y si él decía, no era la voluntad de Dios. O sea, si tú tienes una oferta laboral y tu pastor te dice que no, te chingas porque Diosito te está diciendo que no a través de tu pastor. y tú eres rebelde si no hacías caso. Eres como Coré o eres como Satanás, que se rebelan. El ejemplo es un amigo que tuvo un trabajo en una planta petrolera. Yo pensé que como en Los Simpson, una planta nuclear. Bueno, en una planta petrolera para nuestro cabecita de algodón. Y no lo dejaron ir. También otro amigo fue a presentar un examen a la UNAM para medicina y quedó en buen lugar y no lo dejaron irse, ya que él estaba sirviendo y pues obviamente primero está sirviendo en la iglesia que tu vida personal y profesional, ¿no? Y académica. Y le dijeron que eso lo iba a alejar de Dios. Claro, porque si tú te pones a estudiar, vas a salirte de la iglesia o vas a dejar de creer en Dios o a lo mejor vas a deconstruir tu fe, porque puede que tú estudies y sigas creyendo en Dios, pero seguramente ya tus ideas van a cambiar, porque ¿qué crees? Para creer en Dios no se necesita conocer muchas cosas y tampoco hay que ser muy brillante. Lo dice la palabra de Dios. Está en 1 Corintios. Ya ven que entre ustedes no hay muchos entendidos ni muchos sabios. Bueno, manténganse así para que no se salgan. Ahora me van a decir, estás mal y es una falacia porque si hay cristianos que sí estudian y la chingada que no sé qué. Sí, sí, lo acabo de comentar. Puedes tú estudiar y seguir siendo cristiano, pero seguramente alguna idea sí te va a cambiar, porque quieras o no, sales del ambiente tan controlado y puedes contrastar cosas. De hecho, es una conversación que estoy teniendo ahorita con la chica que les digo que es mi nueva vecina. Y ella me alega mucho, es que Armando, tú dices las cosas como si los cristianos de verdad no pudieran estudiar. Yo no estoy diciendo que no puedan estudiar. Lo que sí digo es que se les ejerce una coerción, sí hay un control mental. Y tú misma de alguna manera tienes como ese conflicto, ¿sabes? O sea, porque en parte sabes que es cierto lo que te estoy diciendo, pero por otra parte hay un impulso tuyo en decir, pues yo no me quiero alejar de Dios. Pero dices que para Dios está bien que sí te cuestiones, ¿sabes? Pero que está bien que te cuestiones sin llegar al punto de alejarte de Dios. Pero bueno, al menos ya son personas un poco más conscientes, por ejemplo, de la manipulación y que dicen, si yo veo algo que no está correcto, yo me salgo de ahí. ¿Va? ¿Está bien? Ya al menos les creaste al menos esa conciencia, que puede que no se las hayas creado tú mismo. O sea, las personas también pueden aprender de sus experiencias. Pero quieras o no, sí pones a pensar a la gente. Lo sepan o no, estén conscientes de ello o no. De alguna manera, cuando señalas algunas cuestiones que son muy evidentes, en el fondo sí las procesan algunas personas. No digo todas, porque hay gente que de alguna manera se queda ahí. Pero hay gente que sí... Ay, ¿cómo lo puedo decir? Es que no quiero decir que sí le sube a Gualtinaco, porque no quiero tampoco ser como muy duro. A final de cuentas, también se trata de víctimas de manipulación. O sea, estas personas se aferran a esto porque se les ha introyectado demasiado miedo y se les han metido muchas cosas bien equivocadas en la mente y luchan con eso. O sea, yo sé que no es sencillo. Pero bueno, la cosa es que ahí les dicen que si se van a estudiar, por ejemplo, a la UNAM, como te vas a salir del ambiente controlado, puede que te alejes de Diosito. Otra de las cosas, y esta hasta la fecha molesta a la gente, es la distinción de clases que se hace en la iglesia. ¡Claro, claro, claro! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Estás en el ministerio? Eres más igual que los que no están en el ministerio. Todos somos iguales, pero hay algunos más iguales. Es la distinción de clases que se hace en la iglesia. Si sirves, tienes una mayor posición en la iglesia que si no sirves. Incluso el qué tan allegado eres al pastor. Claro, claro, claro. Eso pasa. Y no me pueden decir lo pinches contrario. No me lo pueden sostener, porque saben que es verdad. Si eres allegado al pastor, esto te puede poner en mejores lugares dentro de la iglesia. Aunque fíjate que esto es como un Monopoly. Tienes todos tus billetes de Monopoly, pero ¿qué crees? No te van a servir en la vida real. No te creas, no te creas. Ya me acordé. Yo sí llegué a sacar provecho de esto. Cuando una vez tuve, la primera vez que me arrestaron, unos policías me quisieron extorsionar y como yo cargo utensilios de defensa personal, todavía no los usaba bien en aquel entonces, o sea, porque yo, aunque había tenido mi gas de defensa personal, me asaltaron y me quitaron cosas. Estaba más verde y más chavo y menos despierto. Entonces, este era más vulnerable. Pero por la aportación de ese gas, me encerraron ahí unos policías. Esto creo que ya lo he contado en otros videos. Y resulta que en asuntos internos había un licenciado que se llama Jesús García. O sea, tocayo de Chuy García. Háganme el favor. El licenciado Jesús García me reconoció y reconoció a este Eduardo Cegueda, que entonces era mi amigo, y pues se conocían del Instituto Bíblico y a mí me ubicaba de la alabanza. Entonces, eso agilizó muchos procesos. Y sí hubo cosas de la vida real que sí también me beneficiaron del hecho de haber sido tan cercano a los pastores. Pero bueno, hay otras cosas que solamente funcionan dentro de la iglesia, pero en el mundo real pues no eres gran cosa, ¿sabes? O sea, es como por ejemplo los testigos de Jehová. Soy superintendente y la chingada, Simón. Dentro de los testigos de Jehová, pero tu trabajo y la vida que llevas fuera del ambiente religioso realmente no es tan interesante, ¿saben? O sea, son cosas que pasan ahí en esta clase de sociedades. Por ejemplo, había fiestas en las que solo los que el pastor invitaba iban y en su totalidad eran servidores.
Claro, claro, claro.
Incluso en Navidad de 2021, cuando aún la pandemia estaba en grande, hicieron su mentada cena de servidores, que en realidad era una fiesta a lo grande, mientras que a la congregación solo nos dieron un ponche y unos villancicos pedorros de 10 minutos. A mí sí me gustaban los villancicos, pero bueno, hay que prepararlos bonito y suenan chido. Dice, gracias a Dios en la cena de servidores... Todo... No, este comentario estuvo muy oscuro. Gracias a Diosito en la cena de servidores todos se contagiaron de COVID. Te mamaste, bro. Bueno, se mamaron también porque, a ver, se supone que tenían que estar en confinamiento. Bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo es esto? A ver, 2021. Bueno, en este Navidad de 2021, o sea, para pasar de 2021 a 2022 ya no estaba el confinamiento. Pero sigue habiendo pandemia, pero todos se contagiaron de COVID. Chale. A ver si no andaban tragando el dióxido de cloro de Vicky. No me sorprendería, pero digo, yo no sé. Están en Uruapan y en Apatzingán, entonces, quién sabe. Recuerdo que esa Navidad muchos sí hablaron en contra de la cena, ya que a nosotros no nos dejaban ni entrar sin cubrebocas. Ah, sí, en aquel entonces todavía se usaban cubrebocas, ya me acordé. En los conciertos que tuve con el coro filarmónico en esas fechas, estábamos con cubrebocas. Ya no me acordaba. Güey. Estábamos en el coro filarmónico con cubrebocas. Nos lo tuvimos que quitar para cantar, pero nomás en nuestros pedazos y a lo demás no lo poníamos. Güey, ya me dio nostalgia. Y en la fiesta había más de 10 personas, obviamente, tomando en cuenta que en Uruapan eran 30 servidores sin contar a sus familias que llevaron. Wow. ¿Habrían sido tal vez el triple de personas? Digo, yo no sé. No lo sé. Estoy ahorita sacándome del culo esa estimación. Pero digamos que si eran 30 servidores más sus familias, tal vez eran 90 personas. No lo sé. Al día de hoy no hablo con ellos y sé que ellos no quieren hablar conmigo. Saben que soy pansexual, es decir, ¿te gustan los panes? No, no te creas. Mal chiste, pero bueno, es el chiste de siempre. Y según su doctrina, me iré al infierno por ser un socio, un cochino, dijera Mr. Doctor. Como mi historia, hay peores que he escuchado y vivido, que he vivido y escuchado. Ojalá la gente que se volvió en un momento mi familia se dé cuenta del error que cometen y que se están dañando en ese lugar. Y parece que hasta aquí se terminó. Hasta aquí se terminó, hasta aquí se terminó. Terminó la historia, pero no el directo. A ver, vamos ahorita a leer algunas cosas. A la verga. A ver. Está bueno. Déjenme ver. Voy a tomar un poquito de agua. Denme licencia. Es más, miren, mientras tomo un poquito de agua, quiero ponerles un video. El de la entrepierna de Dios. El señor Don Rolando no está ahorita en México. Tiene, sabe cuántos meses en su gira por Europa. Entonces, bendito sea. Ya en su momento regresará. Pero esta clase de historias las contábamos en Entrepierna de Dios. Entonces, haciendo honor a este legado, voy a poner este video mientras tomo agua.
What About les presenta.
Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey,
un rey letal,
un salvador,
negativo,
aunque seas un poco cruel.
Solo un poco.
Sabemos que muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia.
Arrásame,
tú eres el rey.
Enséñame,
gloria a ti.
Mándanos tus plagas y diluvio.
Aunque me muera,
golpéame.
¿Qué importa?
Lame.
¿Qué más da?
Haz que llueva fuego desde el cielo.
¡Aleluya!
Sabemos que muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia.
¡Amén, hermano!
Amo esa canción, no la voy a superar. Voy en el tren o voy a cualquier lugar, voy con mis audífonos y de repente, vivifícame. De hecho, mi mamá, ella luego me dice que le caga que la canción se le quedó muy pegada en la mente. Ella es católica, ella no es atea. Y dice, ay, es que va contra mis creencias, pero está bien pegajosa. Y yo empiezo ahí. Ya quiero estar en tu presencia. ¡Ay, no, Dios, perdón! ¡No, no es cierto! Entonces, bueno, es una hermosa, hermosa pieza. Una canción que compuso Ezequiel Varano, gran músico de Argentina, saludos. Él le compone música a Te lo resumo así nomás y a otros canales grandes. Entonces, tenemos esa pieza para nosotros. Vamos ahora a contestar algunos de los comentarios que tenemos aquí. Dice Azul Gutiérrez, hasta internacional saliste. Pues fíjate que no es internacional porque es dentro de la República Mexicana. Uruapan y Apatzingán no están en Europa ni en Sudamérica. Están dentro de nuestro país. Pero sí, tenemos también gente viéndonos. Por ejemplo, Dragonar 666 es de España, Ani es de Guatemala. Tú eres ciudadana americana, eres gringa, pero estás aquí en Guadalajara también. O sea, tú eres doble nacionalidad. O no sé cómo esté la cosa, pero bueno. Luego dice Mentes Libres, Dios, a mí me bloquearon de la iglesia. Luego después hay que hacer un video contigo contando tu historia. Estaría bueno. El Besti dice Azul, Azulita. Luego nos dice, igual al Pastor Agustín con tres. ¿Quién es el Pastor Agustín? No sé quién es el Pastor Agustín. Necesito ponerme en contexto. Luego Ani, bendita seas, bendita seas. Cualquier persona que salió de una secta, ¡sí soy! ¡A huevo somos! ¡Somos nosotros, carajo! ¡Somos nosotros! O también aquí ya te había saludado, pero nuevamente, Ebemo, bendita seas. Luego nos dice Dragonar que hay que dar like, porque si eres psicólogo, eres gay, eres homosexual. No hay forma de que seas psicólogo sin ser homosexual, según este pastor Javier Eguiluz, o el otro pastor que hayas mencionado aquí. Luego nos dice... vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. La frase de siempre, la más choteada, claro, claro. Ah, luego vean esto. La bestia mayor, es decir, Janet. Pero cuando tú dices bestia, yo creo que le falta más bien, quítale la E a la palabra bestia y ponle una A. La bestia mayor, la bestia mayor. Janet Arroyo, also known as acá. La bestia mayor, la bestia mayor. Pero bueno, la bestia, porque es bestia como de diminutivo, de cariño. La bestia. La bestia mayor me dedicó una enseñanza solo porque se enteró que me lancé para la presidencia de la prepa y la gané. Janet Arroyo también andaba en la política estudiantil. ¿Qué tingados te está diciendo eso? ¿Qué tanto mamas, Janet? Tú estuviste también en la política estudiantil. No mames, ¿eso qué? Ay, no puede ser. Luego nos dice Salvador. Ay, bueno, el Frutifantástico, aquí decía Joss. A ver. Yo soy creyente y esas cosas sí que son tonterías. Exacto, exacto. No hace falta que hayas dejado de creer o de alguna manera ser cristiano para no darte cuenta del punto de irracionalidad que se maneja muchas veces en estos ambientes. Ahora, es lo que te digo, brother, que un día, quiero contar la tuya. De hecho, si te puedes conectar, te puedo mandar enlace para que te unas, brother. A ver. Luego nos dice Yajaira que no mames. ¡No mames! ¡No te pinches! ¡Mames! Luego dice Anton, está saludando a Ani. Está saludando a Ani, el señor Don Anton. Bienvenido seas. Luego dice, y Armando, supongo que él también está. Exacto, aquí estoy. Aquí estoy. Luego dice Glostein, bendito seas, Glostein. Qué bueno que estás por aquí. Saludos, mi estimado Armandowski. Saludos. Y luego saludos al maestro Dragonart 666 también. Luego nos dice Mentes Libres Frutifantástico otra vez. Hugo dice, quisiera seguir escuchando al gran Armandowski, pero ya ando bien pedo. Bueno, provechito, cuídate mucho. Y no manejes. Si tomas, no manejes. Yo por eso no manejo. Luego dice, qué rico pan, dice Mentes Libres. También Eduardo Barbosa, saludos. Luego nos dice Rosa Soto, nos está saludando, dice hola. Luego dice también Mentes Libres, Josué, que el pastor de su iglesia predicaba 3 horas. 3 pinches horas. Mira, Chuy Olivares sí era largo de predicar, o sea, 2 horas y cachito. Pero no sé, o sea, hay gente que sí es eterna, las predicaciones eternas. Decían mucho en las clases de homilética, o eso también se lo llegué a escuchar a Miguel Núñez y a Sujel Michelén, que hay predicaciones que mueven corazones, pero si esas predicaciones se alargan, en vez de mover corazones, movían traseros. Entonces, ahí tenías ellos moviendo los traseros de la gente en la iglesia porque ya no se aguantaban de estar ahí aplastados durante 3 o 4 horas. No mames. Luego dice la mamá de mi ex, quedante, me dedicó una predicación. Tu mamá, entonces tú, ¿cómo se le puede decir? Porque no era tu suegra. Tu cuasi suegra, tu casi suegra, no sé. Era predicadora entonces. Luego están elogiando mi bendita campana. Así es. Es genial. Esta campana, de hecho, la tuvo la señora católica de Zacatecas. Ustedes no saben, o sí lo saben, no lo sé, pero yo soy el sacristán de la señora católica de Zacatecas. Ya lo pudieron ver en la intro. Nos dice Josué también. Dijo que una buena cristiana no se fijaría en un mundano. Ay, pero les encantan. Les encantan los filisteos. De hecho, ayer estaba platicando con uno de mis compañeros ahí en la escuela. Él es cristiano evangélico. Y él a veces, pues, me quiere predicar y así, pues, nos sentamos y platicamos, ¿no? Ya de repente yo le empiezo a contar cosas de las ciencias bíblicas o le hago algunas preguntas ahí. Pero casi siempre estamos hablando de nuestras vidas personales. Y él me estaba platicando que pues, él se siente en un momento en el que está medio alejado de Dios. Él sigue creyendo en Dios, pero él siente que no está arrepentido y le gustan algunas de las chicas ahí de la escuela, tanto de música como las del lado de artes y de actuación. Y pues es que sí hay buen material, hay muy buenas chicas y muy buenas personas, o sea, bendita sea. Entonces él dice que tiene esa lucha porque es yugo desigual, pero sí le gustan mucho las chicas de las que me platica en cuestión, ¿no? Entonces me pide consejos, pero yo no sé exactamente qué aconsejarle, porque le digo, a ver, tú estás buscando un consejo a lo mejor que te haga sentir bien contigo respecto a tu fe, porque pues yo te voy a aconsejar que te cuestiones tu fe. Pero entiendo también que a lo mejor tú, pues no eres una persona que ande dañando a otras personas, o sea, me parece que eres buen sujeto, y pues si tú te sientes cómodo con tu fe, en tanto no perjudicas a terceras personas, creo que está bien. Nada más, pues, sí, te digo que si llegas a lo mejor, por ejemplo, a hacer el delicioso y el frutifantástico, hazlo con condón. Ya los tengo de vuelta. Aquí están otra vez. Entonces, hay que ser prudentes, hay que ser, responsables. Ya si tú te quieres abstener, es tu rollo. Eres tan libre de ejercer tu vida sexual activamente como eres libre también de postergarlo. Eso ya es algo que cada quien sabrá. Pero sí me dice eso, que él tiene esa batalla porque ciertas chicas que le gustan evidentemente no son cristianas. Bueno. Luego dice Yahaira, me sorprende. Es que cómo pueden darse, no pueden darse cuenta, Armando. Güey, yo no me daba cuenta tampoco. Tampoco yo me daba cuenta en ese tiempo. Yo también sé lo que es estar ahí. Y es complicado. Es muy, muy, muy complicado abrir los ojos. Hubiera sido al teatro. Señor Don Jorge, pues no sé. No fui al final porque, pues, en primer lugar no compré el boleto. Y, pues, aparte quería hacer este directo. Necesito hacer las tareas de Escoto también una vez que finalice este directo. Ya la tengo aventajada. No estoy empezando desde ceros. Por eso es que primero hice el directo y después la tarea. Hay que ser responsables. Pero, pues, tenía chance de hacer este directo y, pues, no fui al final al teatro a ver Ave Rojo. Aunque en mi defensa voy a decir también que ya no me dieron seguimiento con la invitación que me dijeron que me iban a hacer. Entonces dije, bueno, tampoco es que me sienta como tan incentivado de asistir. Creo que me pude permitir el quedarme aquí. Iba a contarles otra cosa. Estaba viendo, no sé si ustedes ubican el podcast de JP Martínez. El de, ¿qué tiene de malo el incesto? Me gustaba mucho ese meme, pero creo que lo voy a dejar de usar porque estaba viendo un video de esquizofrenia natural de del esquizo en su canal Chilaclips Esquisitos, que se me hizo muy bonito y trata sobre la redención. Yo creo en la redención de las personas también, ¿saben? Yo mismo estoy pasando por un arco de redención en la actualidad también. Y parece que este chico, JP, está pasando por el suyo. O sea, él había sido muy conocido por hacer ciertas declaraciones un tanto desafortunadas, medio chistosas. Pues es que está muy chavo también. Y se hizo popular de una manera negativa. O sea, se hizo conocido por ser el muchacho que siempre dice estupideces. Pero ahora él está estudiando y se da cuenta de que necesita prepararse más para dar mejores opiniones. Y eso me parece muy bueno. O sea, vamos a ver ya con el paso del tiempo qué rumbo toma su canal. Pero el comentario que hizo Esquizo me parece muy, muy, muy acertado. Él entró muy chico a redes sociales y por eso es que la cagó tanto. Pero tiene derecho a la redención, ¿saben? Y es muy positivo que esté tomando ese rumbo, aunque ahorita no le está reportando éxito en su canal. Porque él con 150 mil o con 100 mil seguidores tiene las mismas reproducciones que yo con mi canal de 4 mil seguidores. O sea, ¡güey! Y es que ya a la gente no le interesa escucharlo hablar porque ya no está diciendo las pendejadas de siempre. Y ya no lo funan. Pero el chico está aprendiendo y le está echando ganas. Entonces, en cuanto él empiece a cultivarse más de ciertas cosas y empiece a aprender mejor cómo hacer su podcast, puede llegar a ser un muy buen podcast también. Y yo lo apoyo en ese sentido. O sea, le echo muchas porras a JP Martínez en ese rumbo nuevo que está tomando. Y pues espero que le vaya muy bien, ¿no? Bueno, es algo que quería comentar. Luego pregunta aquí, Mentes Libres, el buen Josh, que si en casa de oración hablaban en lenguas, por supuesto. Ahí sí hacíamos el o sea, todo eso así. Yo hablaba en lenguas. No sé si tengo videos hablando en lenguas, pero sí, yo hablaba en lenguas. Luego también hacían esto de, ¿cómo se llama? ¿Se alcanza a ver? A ver. De que aplaudes, crece, crece, crece en el nombre de Jesús. ¡Milagro! Lo llegué a ver en campamentos de Janet Arroyo con una predicadora gringa que invitaron, que se llama Susan Combs. Comí chocolate y ahora se me está haciendo flema aquí. Bueno. En el primer campamento en el que yo estuve como servidor y el primer campamento donde yo estuve como parte del grupo de alabanza, ya oficialmente, pasó eso, que estaban haciendo el... No, espérame, ¿no fue ese campamento? Ya no, 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 el primer campamento donde yo estuve así fue el de Luis Aldaña, entonces antes fue el de Susan Combs. Bueno, fue en el mismo lugar, en Mazamitla. Y ahí estaban haciendo eso de las manitas, fue cuando lo vi. En Casa de Oración Centro, en sus reuniones generales, no sucedía. Lo que pasaba antes era que te tumbaban. Ya luego, después de un tiempo, lo dejaron de hacer. Pero sí me tocó ver esa clase de cosas. Y obviamente todo el mundo andaba hablando en lenguas en esas reuniones. Luego pregunta el señor Don Jorge que si ya vi el documental. No lo he visto. Sé de su existencia, pero apenas lo voy a ver. De hecho, en ese documental sale Ada Camarena, Adita, la de Salir de una secta. Voy a grabar con ella la próxima semana probablemente. Y sí lo quiero ver. Quiero también tener un poco de contexto de eso para sacarles esa plática. Después nos dice ya Jaira que Esquizo es muy bueno. Esquizo nos dijo que iba a estar con nosotros en la Navaja de Hitchens en 2021. Pero pues como que Julián y él se hicieron bolas y ya no supimos cuándo. Yo también escribí Esquizo, pero como el que conoce a Esquizo es Julián. Por eso es que él fue el que lo manejó, pero como que no sé si es que Julián se tardó mucho en mandarle correos o si Esquizo no tenía como chance o no los vio o si Julián de verdad no le mandó nada, desconozco. Yo le mandé uno a Esquizo y le escribí por Instagram, pero pues un chingo de gente le escribe. Entonces él no me ubica directamente a mí, aunque sí conoce el podcast de La Navaja de Hitchens y dijo que le gustaba, que quería estar con nosotros, pero pues no se ha concretado. Y ese contacto se dio gracias a los herejes, a Herejes el Podcast. Entonces, a mí sí me gustaría mucho invitarlo después, pero pues vaya, hay que ver cuándo se puede armar. Dice aquí que Rambo saca la bazooka, usa la manga, ¿qué? Ah, es que está hablando en lenguas. Rambo saca la bazooka, usa la manga Usa la manga larga. Digo, hasta para hablar en lenguas me trabo. Necesito entrenarme otra vez para hablar en lenguas. Arranca la barranca, recibe. No, esas cosas son bien... Son parte de mi pasado que sí me da un poquito de pena, digo, porque de mi vida como evangélico no todo fue vergonzoso. Pero lo de las lenguas creo que es algo de lo que sí me da penita acordarme. Quería hacer otra cosa en este directo, pero creo que más bien voy a abrir otro para finalizar este tema de Casa de Oración, porque la gente que abra este directo seguramente lo va a hacer pensando en lo de Casa de Oración, iba a decir Casa de Oración Bazooka, ¿cómo se llama? Uruapan y Apatzingán. Entonces doy por terminado este directo y en unos minutos abriré otro para reaccionar a unos videos que el otro día escuché y me quedé con ganas de comentar algunas cosas al respecto. Entonces, tomo unos minutos solamente para abrir el otro directo y aquí los veo. Cuídense mucho y que Diosito los bendiga y les llene la barriga. Padre nuestro, qué bueno está esto. Aleluya, cada quien agárrese la suya. Y como vamos a finalizar católicamente, a pesar de que este era un directo sobre iglesias evangélicas, que el Señor esté con ustedes. La bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Podéis ir en paz. Y sale nuestro canto de Desde el cielo cayeron caguamas. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse, denme like, sobre todo los psicólogos que son homosexuales, porque no es posible ser psicólogo sin ser homosexual, según estos señores. Y síganme también en Instagram y mándenme sus historias para contarlas. Nos vemos.
Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amigos. Sígueme en todas las plataformas. Estoy presente en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Twitch y Twitter. Sé feliz, preferentemente sin perjudicar al prójimo, y haz el amor. Esto último, siempre con protección. Seamos responsables. Usa condón. Hasta vernos de nuevo.